Muchas gracias por el espacio.
Bueno, Leo, estábamos leyendo acerca de esto, que de esta campaña de salvar la cuenca del lago Upacaraí. Nosotros sabemos que sos, digamos, uno de los vecinos ahí de la zona. Y me acuerdo que tu hijo Tobías estuvo denunciando esto en su cuenta de Instagram, de Twitter, que un emprendimiento privado estaba socavando los humedales de la zona. Esta campaña tiene que ver con mucho de eso, me imagino.
Bueno, sí, tiene que ver. En realidad, esto es algo nuevo, ¿verdad? Como decía tu compañera, el MADES está intentando cambiar el plan de manejo de esta reserva. Esta, así como para historiar rápidamente, esta era una reserva que se empezó en los años 90, luego le cambiaron de categoría, le bajaron la categoría, se llama Reserva de Recursos Manejados, y tiene un plan de manejo, porque para que se convierta en una reserva de recursos manejados, hay que hacer un plan de manejo que se presenta justamente en el MADES. Esto se implantó después de un trabajo largo que se hizo y ahora quieren volver a tocar. La cuestión es que, ¿para qué quieren tocar? Esa es la pregunta que yo le hago al MADES a través de ustedes, a través de las redes. ¿Por qué quiere tocar? Bueno, nosotros entramos a mironear un poco y ahí se ve que algunas áreas que son intocables, que estaban declaradas intocables en el propio plan de manejo que ya fue aprobado por el MADE, o sea, imagínense, o sea, es un plan que aprobaron ellos hace 2 o 3 años, ahora plantean tocar. ¿Para qué? Bueno, seguramente para emprendimientos inmobiliarios, pueden ser lugares de producción, eso no sabemos qué quiere decir, yo no sé si es una fábrica, yo no sé si es un gallinero, no tengo idea. Entonces, lo que nosotros pedimos es que no se toque el plan de manejo que ellos mismos aprobaron hace 2 o 3 años nada más, porque esta es una zona muy delicada. Si nosotros nos metemos, acá hay serranías, hay bosques, hay lago, y todo lo que viene de la serranía termina en el lago, llevando todo, arrastrando todo con las lluvias. ¿Y cómo se arrastra? Si vos dejás de tener masa boscosa, es decir, árboles, plantas, frutales, etcétera, ¿verdad? Obviamente que esto también tiene indirectamente un factor determinante con el tema de los animales que andan todavía por la zona. Yo me cruzo aquí todavía con muchos tipos de animales que ya no existen en Asunción, y es una zona muy cercana a Asunción y un privilegio para los que viven alrededor, Luque, Asunción, etcétera, porque muy cerca hay un bosque todavía que es parte de la cordillera. Imagínate si empiezan a tocar esto y a meter cualquier cosa. Esto va a terminar en una destrucción. Primero que, por sobre todo, hay un plan de manejo aprobado, y segundo, existe una ley de deforestación cero en nuestra zona, en la región oriental, que no permite más que se echen árboles. Entonces, si vos
Leo,
metés, sí.
¿qué es lo que específicamente se modificaría de este plan de manejo y por qué estaría en peligro entonces la flora y fauna de esa reserva?
Por lo que te acabo de decir, o sea, se quieren modificar zonas que son intocables, convertirlas en flexibles de manera que puedan entrar este tipo de emprendimiento que yo te describí hace un rato,
Otro
¿verdad?
cambio justo de
Entonces, esta
suelo.
es la situación que a nosotros nos preocupa, porque pueden entrar emprendimientos que destruyan nuestros bosques, ¿verdad? Cuando hay todo tipo de protección, pero ellos quieren flexibilizar.
Flexibilizar como para hacer emprendimientos inmobiliarios, decías, y ese es el famoso cambio de uso de suelo, ¿no?
Sí, acá es un cambio del plan de manejo, digamos, ¿verdad? O sea, incluye también el uso del suelo, ¿verdad? Pero hay demasiadas leyes que no permiten hoy día, pero el MADE seguramente está recibiendo presión porque esta zona se convirtió durante la pandemia en una zona carísima, cada vez más cara, está
Sí.
expulsando a las personas que viven en la zona, porque hay gente humilde que vive acá hace muchos años, décadas, que han nacido acá en Matehuala, en Ciervo Cuán, donde estoy yo, en Ibú, bueno, un montón de compañías que son una zona todavía privilegiada que hay que mantener. Por eso hicimos un video, los vecinos, donde mostramos todo este tipo de belleza. Ayer yo posteé también en mis redes,
Sí.
y si ustedes pueden compartir, para que la gente se dé cuenta que todo eso se puede ir al mazo, digamos, para no usar una palabra más dura, por la codicia y por la corrupción. ¿Por qué van a cambiar un plan de manejo que ya está aprobado? Eso es lo que le decimos al MADE, no toquen más nada, por favor. Cada vez que meten la mano, cada vez que intentan hacer algo, es para permitir algún tipo de emprendimiento que va en contra de lo que todos nosotros estamos pretendiendo. Yo estoy mirando ahora, justo me agarraste en mi casa, una serie de loros, de animales, cosas que van a ir de, hasta acá hay monos también, o sea, yo encuentro monos. Entonces, todo esto se va al mazo si vos te sabes echar bosques, echar frutales, meter caminos, y toda esa erosión va a terminar en el lago nuevamente, o sea, en el famoso lago que tanto decimos hay que recuperar, y cuando más tocamos, menos se recupera.
Así es, Leo. Te comento que estamos viendo justamente pasando el material a través de nuestro canal 23 de Tigo, aquí en Unión TV, el material que habías pasado, también para que nuestros oyentes de la R800 se pongan un poco en contexto. Leo, ¿qué es lo que manifiesta por su parte el MADES?
No sé.
Hasta ahora no se manifestaron.
No, hasta ahora no. Pusieron incluso un... Ya creo que terminó el límite. O sea, agarraron y plantearon así... en 10 días se cambia el plan de manejo, el que quiere más o menos quejarse escriba un correo, o sea, así no se hacen las cosas, eso hay que hacer una audiencia pública, hay que llamar a los vecinos, hay que llamar a las comisiones vecinales, hay que sentarse a hablar a los expertos, o sea, imagínate la gente que acá trabaja, tanto los que vivimos como la gente trabajadora, tiene sus cosas, que va a estar mirando Twitter para saber a dónde dirigirse, ni nada. Esto está todo hecho, preparado para justamente decir, ah, cumplimos, nosotros la avisamos, nadie se quejó, hacemos ahora el cambio. Yo presiento.
Otro problema que ahí en esa zona está latente, Leo, es que quieren instalar estaciones de servicio, tengo entendido.
Ya hay muchas, o sea, San Bernardino ya tiene como 5 innecesariamente, pero bueno, todo eso es lo que nosotros estamos queriendo justamente, Elías, alertar, digamos, ¿verdad? Que no se puede tocar, esta es una zona muy sensible y, como dije, un privilegio para los asuncenos también tener algo tan cercano de esta magnitud, digamos, ¿verdad? Y le metemos mano y eso va a significar que esto pronto se acabe, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, basta de tocar. El otro día, no sé si ustedes recordarán, en un partido de tenis en Roland Garros entró una chica con una activista, se ató a la red diciendo, quedan 1000 días para que el planeta, digamos, cambie críticamente si no hacemos nada. Bueno, todas estas activistas y todas las personas, como yo también me siento una activista, lo que estamos haciendo es alertar a lo que va a pasar. Y nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar cuando se generó esta ruta, todo el impacto que iba a tener. Y esta ruta tenía que generar, a través de este impacto que ya sabemos que tiene, digamos, recursos para seguir conservando, y en vez de hacer eso, ahora lo que quieren hacer es flexibilizar más, significa más contaminación.
¿Te estás refiriendo a la ruta Luque-Samber, Leo?
Claro, sí. Como la ruta bioceánica, o sea, la ruta bioceánica, para decirte nomás, o sea, estas rutas cuando se hacen gigantescas, tienen que tener un fondo para recuperación del daño que causan al abrir una ruta. Entonces, esos fondos se tienen que usar para recuperar, no para flexibilizar. Entonces, acá se hace todo al revés, digamos, ¿verdad?
Claro.
Porque hay presión, porque hay una presión tremenda, digamos, de como les digo, los emprendimientos, porque este se compró en un lugar, se convirtió en un lugar carísimo. Entonces, hay una presión muy grande, y como saben que existen leyes que no les permiten, entonces, ¿cuál es la mejor idea? Cambiemos la ley, entonces ahí ya se acabó el problema.
Justamente la construcción de esa ruta es lo que hizo que los precios de los terrenos y demás se disparen, vayan por las nubes. Y curiosamente, uno pasa por esa ruta y ahí es cuando aprecia desde el vehículo o desde la bicicleta de donde uno vaya la belleza que tiene esta reserva natural, Leo.
Así es. Era inevitable lo de la ruta. Yo conocí eso antes de que se haga la ruta. Acá había vecinos con vacas, con animales sueltos por todos lados. Era otra cosa. Eso generó, además de muertes. Yo le digo, la cantidad de gente que ha muerto acá, en esta zona, por la velocidad de los vehículos, por la gente que, por supuesto, utiliza, los trabajadores utilizan motos. O sea, hay una bicisenda. Lo único que se hizo fue la bicisenda. Yo te cuento que cuando se iba a hacer esta ruta, nosotros ya estábamos acá empezando y alertamos de la preocupación de cómo hacer una ruta ecológica. Y después de irnos al ministerio y contarle todas nuestras preocupaciones, no tuvieron mejor idea que poner ruta eco-ruta, no sé qué.
Ecovía.
Ecovía, y no tiene nada de eco. O sea, los carteles están encima prácticamente de las bicisendas. Realmente como a lo Paraguay, lastimosamente, uno dice, ¿no? Y eso es muy triste, decir a lo Paraguay, porque eso quiere decir no importa, se hacen o malas cosas, total, no pasa nada.
Bueno, le agradecemos muchísimo tu tiempo y también esa inquietud y preocupación que vos tenés y que estás, por supuesto, compartiendo también con nosotros y con toda la teleaudiencia. Nosotros también hacemos parte de este pedido, Almades, ¿verdad?, de que por favor se mantenga lo que ya se había aprobado en su momento, ¿verdad?, y que sigamos en marcha salvando lo que es la cuenca del Ipacaraí.
Así es, y si le hacen una nota a la gente del MADE, decirle por qué quieren tocar, qué tipo de emprendimientos quieren hacer,
cuántas
civilizaciones, dónde quieren llegar y hacer ese último pedido que vos hiciste, que es no toquen, dejen las cosas como está. Este plan de manejo tiene 3 años, o sea, paren, o sea, no toquen. Eso es lo único que decimos, respeten la ley y déjenos convivir con la naturaleza, es lo que todos queremos. San Bernardino siempre fue un centro. Mira, voy a alargar un minuto si me
sí, permiso. Sí, adelante.
Claro, claro que sí.
Había un señor acá que yo conocí que ya murió, don Otto Troxler, un señor que nació en San Bernardino, hijos de suizos, y ayer revisando mis archivos me encontré con unos escritos que él me había regalado, y hay un cuento, digamos, que él hace de su experiencia de los años 40, imagínense, de cómo era esta zona de San Bernardino, impresionante, realmente exuberante, y eso se fue perdiendo con los años, digamos. Entonces ahora queda lo último que poder salvar, digamos. Entonces le decimos, no toquen más, a medida que meten mano hacen más daño. Entonces, de nuevo, insistir con el MADES en eso, y les agradezco mucho por el tiempo.
Así es, Leo, gracias a vos, un gran abrazo, y vamos a hacerle seguimiento a este tema.